tardes, Madrid. Una Semana Santa más pendientes de la lluvia, de la previsión del tiempo y de los horarios de las procesiones. Este año, a diferencia del pasado, la borrasca que barra la península tiene un componente más tormentoso y, por lo tanto, menos predecible que una borrasca convencional. El Domingo de Ramos estuvo ayer marcado por la suspensión de la procesión del silencio, la de la Borriquita. Acortó su recorrido para evitar sustos y sí se pudo ver la del Cristo de la Fe y el Perdón. Para hoy, todas las cartas de la suerte del tiempo se juegan al mismo número, a la única procesión de este Lunes Santo en el barrio de las Delicias, con la imagen del Cristo del Camino, organizada por la Cofradía del Cristo del Camino y la María Madre de las Delicias. Está prevista a las 8 de la tarde y va a recorrer el Paseo de las Delicias, la calle Cáceres, para bajar por Batalla del Salado, con estación de penitencia en el cuartel de la Guardia Civil, para luego regresar por la calle Cáceres y ascender por el Paseo de las Delicias hasta regresar a la parroquia de Nuestra Señora de las Delicias. Pero la ciudad hoy tiene procesiones también de otras características, algunas tintadas de Vía Crucis. En el barrio de Monte Carmelo, los vecinos se han vuelto a concentrar, lo han hecho esta mañana, para rechazar los trabajos previos del futuro cantón de limpieza. Han colocado cruces en el lugar de este futuro cantón por la muerte, dicen, de la Protección de la Infancia y de la Juventud. Y cruces se hacen los responsables de Metro para que la tontería de un joven, que ya de por sí se ha hecho viral, no se contagie a otros individuos que pongan de moda subirse a los coches del Metro por fuera y hacer viajes outdoor entre las estaciones. Que estas cosas, la verdad es que siempre han pasado, esporádicamente, pero siempre han pasado. Esto es sujétame el cubata de la insensatez y la juventud. La historia es que ahora, en este tiempo en el que vivimos, tan digital, estas inconsciencias de juventud se convierten en modas por la expansión de este mensaje, la expansión de la valentía, de la supuesta valentía, en redes sociales. Que se expande la tontería lo primero, como si fuese la pólvora, pero luego no se expanden las consecuencias, desde los daños al propio valiente si se cae del tren, o los daños que genera al perjuicio de los viajeros, o el drama que viven desde luego los trabajadores de Metro si tienen que enfrentar a un suceso de estas características. A ver si la investigación que ha abierto la Policía Nacional posiblemente acabe con la localización de este valiente que viajó colgado en la parte trasera del último coche de un tren de la línea 1 y que, si es localizado, pues será sancionado conforme a lo que marca la ley. Si la Brigada Móvil de la Policía Nacional le trinca, el chaval este, el jovencito este con sus auriculares Bluetooth, que vaya aflojando la billetera o el Bizum, seguramente use Bizum. Por cierto, que la policía ya ha detenido a los graciosos, bueno, graciosos, vándalos, que este sábado agredieron con gas pimienta a los porteros de una discoteca de Chamberí, agresión que provocó intoxicación además a varias personas, el desalojo de este local y también el desalojo de la estación fantasma del metro de Chamberí, que a esa hora, a eso de las 10 de la noche, había personas, trabajadores, trabajando en esta parte del suburbano de la capital. Aguada la fiesta de este local de Chamberí. Ahora nos cuenta Óscar cómo apunta otra fiesta, la del próximo Mad Cool, en su tercera edición, en la ubicación de Villaverde. Después de 2 años de polémicas por los ruidos, hoy se han reunido representantes de la delegación del Gobierno de Madrid, de la comunidad y también de los ayuntamientos de la capital y de Getafe, junto con los promotores del Mad Cool, a ver si a la tercera va la vencida y tenemos un festival sin polémicas.
Más de uno Madrid. Jorge Granullaque.
Más de uno Madrid a las 12 y 25 con Irene Calderón en la producción de un programa que realiza Pedro Manjón. Bienvenido, Pedro, otro chaval que se estrena en la realización, en el directo de este Más de uno Madrid. Es una alegría poder ver cómo chavales jóvenes poco a poco se van lanzando aquí a este directo. A partir de ahora y hasta las 2 de la tarde, como va a sonar todo perfecto, la firma es de Pedro Manjón. Y si falla algo, seguramente la culpa sea mía o de Begoña Gómez de la Fuente, que habrá venido aquí a pisar el cable de Josemi, pero nunca, nunca de Pedro Manjón, que está todo concentrado para disfrutar de este programa hasta las 2 de la tarde. Y como es habitual, lo primero que hacemos es repasar el estado del tráfico en la capital y en la comunidad. Conduce. ¿Tendremos tráfico de Semana Santa para en este comienzo de semana, en este lunes? Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Natalia Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge. Pues efectivamente, lunes de Semana Santa con mucha menos circulación durante toda la mañana, sin siquiera hora punta a primera hora. Y se mantiene esa calma en líneas generales a estas horas. Fluido en estos momentos en la M30, entornos de autovías y accesos a la Mendra Central. En el interior, calles muy tranquilas, muy vacías, algo más de actividad que en el resto, en José Abascal o las calles Sagasta y Génova. Al otro lado, parece que en Alcalá, Goya y O'Donnell, hacia la zona C, dentro de modo muy intermitente, pero en cualquier caso, como decimos, en líneas generales, calma total y absoluta.
Vamos a disfrutar de estos días de Semana Santa. Hasta dentro de un ratito, Natalia.
Hasta dentro de un rato, Jorge.
Y tráfico por las carreteras de la comunidad de GT. Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones que circulan de salida por la A3 a su paso por Rivas. Al margen de esta circulación muy tranquila a estas horas, no registramos más incidencias, pero les vamos a pedir mucha precaución al volante.
Todos los caminos.
Uno Madrid. Noticias.
12 y 27, momento para repasar la actualidad informativa de la Comunidad de Madrid en este lunes que ya es 14 de abril del año 2025. Lo hacemos como es habitual con Óscar Plaza. Hola, ¿qué tal, Óscar?
Hola, Jorge. Muy buenas tardes.
Y desde primera hora es noticia no solo en Madrid, en todo el mundo. Se han ido produciendo reacciones de condolencia de las autoridades políticas madrileñas a la muerte del escritor hispano-peruano Mario Vargas Llosa a los 89 años de edad.
Sí, no en vano, todos lo consideramos uno de los nuestros, un madrileño de adopción, pero de pleno derecho porque pasó aquí, en Madrid, buena parte de su vida. La presidenta regional Isabel Díaz Ayuso ha publicado un mensaje en redes sociales, mensaje que acompaña de varias fotos de actos públicos que compartieron ella y Vargas Llosa, y que dice así el mensaje: lamento profundamente la muerte del novel Vargas Llosa, gran pérdida para la literatura universal. Me siento muy honrada, dice Ayuso, por haber compartido tantos momentos con este hombre generoso y libre. Le echaremos mucho de menos. Por su parte, el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, ha explicado que el ayuntamiento va a rendir homenaje a Vargas Llosa dedicándole un espacio público en la capital.
Mario Vargas Llosa, desde luego, lo consideramos como uno de los nuestros desde Perú, nació en Perú, pero lo consideramos también un madrileño. En ese sentido, nosotros queremos hacerle, obviamente, también un homenaje y un reconocimiento en la ciudad de Madrid y, por tanto, estamos viendo cuáles son las posibilidades para poder hacerlo, a un premio Nobel de Literatura, a un premio Cervantes, a un premio Príncipe de Asturias, pero sobre todo también a una persona que se ha destacado toda su vida en la lucha y en la defensa de la libertad.
Por otro lado, Rita Maestre, portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, ha lamentado la muerte del que ha descrito como uno de los escritores que más intensamente vivió y escribió la segunda mitad del siglo XX. Nos deja, dice Rita Maestre, el placer y el desafío que suponen sus mejores novelas. En mi caso, me quedo con Conversación en la Catedral. Y por último, te destaco, Jorge, que el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, también ha publicado otro mensaje en redes sociales que reza así: con profundo pesar despedimos a Mario Vargas Llosa, maestro de las letras hispanas. Su legado literario y periodístico perdurará en nuestra memoria colectiva.
La presidenta regional Isabel Díaz Ayuso también ha felicitado, además, al actual presidente de Ecuador y candidato conservador Daniel Noboa por su reelección al frente del país, después de que la pasada semana acudiera a varios de sus actos de campaña en los que pidió a los ecuatorianos no retroceder, dijo ahora, al socialismo bolivariano.
Sí, Ayuso, que hoy lunes, por cierto, no tiene acto público alguno, ha publicado un mensaje en la red social X que dice así: felicidades Daniel Noboa por ganar las elecciones en Ecuador. Es el momento de consolidar un proyecto que defienda la libertad y prosperidad del pueblo ecuatoriano, que luche contra la inseguridad y el narcotráfico. Te deseo, concluye Ayuso, lo mejor desde Madrid.
No tiene actos la presidenta regional, pero ha estado
activa
en las redes sociales, en Twitter, felicitando y recordando. A menos de tres meses de que el 10 de julio comience, vamos con un poco de antelación, en esta ocasión comience una nueva edición del Festival Mad Cool, representantes de la delegación del Gobierno de Madrid, de la comunidad y de los ayuntamientos de Madrid y Getafe, junto con promotores del Festival de Música, están reunidos para abordar las mejoras que hay que hacer en el recinto de Villaverde para garantizar la máxima seguridad de los asistentes y minimizar las molestias a los vecinos.
Ambas cosas fundamentales, ya que ya sabes, lo venimos contando, que durante las dos ediciones que han tenido ya lugar en Villaverde, desde que el Mad Cool dejó de hacerse en Valdebebas, ha habido quejas por los ruidos, quejas de los vecinos de Getafe y también por parte de muchos asistentes sobre la oferta de transporte público. Vamos hasta la delegación de gobierno en Madrid, en la calle Miguel Ángel, que es donde tiene lugar esa reunión. Allí está Marisa Menéndez. Marisa, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, reunión para abordar la situación del espacio Iberdrola Music de Villaverde y las mejoras que deben llevarse a cabo. El foco está puesto sobre todo en que el recinto pueda acoger eventos en condiciones de seguridad para los asistentes y que se puedan minimizar las molestias a los vecinos que los dos años anteriores se quejaban de ruidos, insalubridad y problemas de movilidad. El espacio está ubicado en Villaverde, muy cerca de Getafe, desde 2023, año marcado por serios problemas de acceso y salida del recinto. El año pasado, justo antes de la celebración de Madcool, ya hubo una reunión en la que se habló de las condiciones para celebrar el evento. Las tres partes acordaron hacer seguimiento de la situación, aunque no ha habido otra reunión hasta hoy.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha visitado hoy la primera exposición de Baby Pelones Gigantes organizada por la Fundación Juegaterapia en el distrito de Salamanca con motivo del 10º aniversario de estos muñecos y con el objetivo de recordar su misión, que no es otra que concienciar a la sociedad en la lucha contra el cáncer infantil.
Y fíjate, esta fundación ha logrado ya recaudar 12 millones de euros en 10 años de actividad. Y después de este acto ha hablado Almeida de lo que ayer denunció Pilar Alegría, la portavoz del gobierno de Pedro Sánchez, que dijo que lleva varios días siendo víctima en redes sociales de un machismo repugnante e intolerable. El alcalde ha condenado, sí, los hechos, pero ha dicho que le hubiera gustado que dirigentes de la izquierda hubiesen hecho lo mismo cuando lo sufrieron dirigentes del Partido Popular. Julia Troya, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, condena abiertamente el alcalde Martínez Almeida los comentarios machistas y vejatorios que se están produciendo hacia Pilar Alegría. Lo condena sin paliativos, dice, aunque pide coherencia y exige a Alegría que haga lo propio y tenga la misma reacción cuando desde su partido se lanzan comentarios similares. De todas formas, insiste Almeida en no perder el foco, no distraer la atención con otras cuestiones. Lo importante, denuncia el primer edil, es que esa noche en el Parador de Teruel, la mano derecha de Pedro Sánchez llegó con una furgoneta llena de prostitutas y destrozó una habitación. Almeida exige responsabilidades.
No tengo ningún problema. Los comentarios machistas y vejatorios los condeno. Vengan de donde vengan. Vengan de Óscar Puente o vengan de los que ha denunciado en redes Pilar Alegría. Entiendo que hay algunos que pretenden poner el foco en si estuvo Pilar Alegría, en si no estuvo Pilar Alegría. En ese debate yo pongo el foco en que un ministro del Gobierno de España, la mano derecha de Pedro Sánchez en el Gobierno, la mano derecha de Pedro Sánchez en el Partido Socialista, fue con una furgoneta con prostitutas y destrozó una habitación. Y aquí Pedro Sánchez no dice ni mu.
El alcalde de la capital no se cree que Óscar López no se enterara de lo sucedido y si realmente fue así, pide que se marche. Defiende Almeida que todo lo publicado en lo que el gobierno califica como pseudomedios, hasta ahora, a pesar de las descalificaciones, dice, se ha confirmado que es cierto.
De la parcela sanitaria reseñamos que una investigación del Hospital Público 12 de Octubre de la Comunidad de Madrid y la Universidad Francisco de Vitoria ha demostrado esta investigación que es posible adelgazar la membrana de la célula tumoral del cáncer de páncreas, haciéndola más permeable y permitiendo que la quimioterapia penetre de forma mucho más efectiva.
Sí, lo explica Víctor Sánchez Arévalo, investigador principal de este estudio, que por cierto acaba de publicarse en la revista Nature Communications.
Lo que hemos descubierto es una enzima, una proteína que se llama Elobel 6. Cuando hacemos que no funcione, las células dejan de crecer tan rápidamente y la membrana de la célula se hace mucho más fina. La consecuencia es que la quimioterapia entra mejor y tenemos un mayor efecto terapéutico.
Y esto es fundamental porque el cáncer de páncreas, con un 12% de supervivencia y muy pocos avances en tratamientos, es bastante, bastante resistente tanto a la quimioterapia como a la inmunoterapia.
Noticias de investigación, Óscar, que nos encantan y que cuando la actualidad política además se relaja podemos contar con mucha más tranquilidad. Y es una auténtica maravilla, un lujo poder contar estas noticias en esta semana de Semana Santa en Más de Uno Madrid. La Comunidad de Madrid ha recibido en solo un mes más de medio centenar de solicitudes para sus nuevas ayudas a la hostelería en pueblos de menos de 1.000 habitantes.
Se trata de una de las medidas del programa Pueblos con Vida, que está destinado a revitalizar entornos rurales con una inversión de 700.000 euros. Lo explica el consejero de Presidencia del Gobierno Regional de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel García.
Damos ayudas de hasta 10.000 euros para aquellos establecimientos que inicien una actividad por primera vez en un municipio de menos de 1.000 habitantes y hasta 5.000 euros para el mantenimiento. Porque si difícil es abrir un comercio, mucho más difícil es levantar todos los días la persiana y poder prestar ese servicio tan importante a todos los vecinos.
Pueden acogerse establecimientos y locales como farmacias, panaderías, bares y tiendas de alimentación.
Más o menos dentro de una hora vamos a hablar con Quique Villalobos, que es responsable de Urbanismo y Vivienda de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de la Comunidad de Madrid, para hablar justo de esto que nos quieres contar ahora, de la tasa de recogida de residuos, de la tasa de basuras, porque el Ayuntamiento de Madrid ha recordado que el plazo para solicitar la reducción en la cuota de esta nueva tasa de basuras a las personas que sean beneficiarias del ingreso mínimo vital o de la renta mínima de inserción de la Comunidad de Madrid, les recuerda que finaliza mañana martes 15 de abril.
Sí, esta prórroga, que fue aprobada por unanimidad de los grupos políticos municipales en el pleno del pasado 25 de marzo, afecta a personas en situación de vulnerabilidad económica que sean beneficiarias de esas ayudas y permite obtener una reducción del 100% de la cuota. Los ciudadanos, tanto hoy como mañana, van a poder solicitar, aunque sea a última hora, las reducciones de la cuota de la tasa a través del enlace Reducciones y Supuestos de No Sujeción, portal del contribuyente del Ayuntamiento de Madrid, o bien en el 010 o bien en las 5 oficinas de atención al contribuyente de la capital. La reducción municipal de la nueva tasa ha tenido en cuenta, además de a los perceptores de las ayudas, a las familias numerosas propietarias o residentes en una vivienda en alquiler, tanto si su título fue expedido por la Comunidad de Madrid o en otra comunidad autónoma, además de a todos aquellos propietarios de una vivienda vacía o local sin actividad. Estos colectivos han podido presentar su solicitud de una reducción hasta el pasado 28 de febrero.
Además del capítulo de transporte, Óscar, queremos destacar hoy que la Comunidad de Madrid ya ha ejecutado el 25% de las, eso le interesa a Pepa, de las obras de la nueva estación de metro Santiago Bernabéu, de la línea 10.
Sí, en esta semana en la que tanto y tanto vamos a hablar del Bernabéu, hay que hacer de su estación de metro. Bueno, con una inversión de casi 70 millones de euros, la construcción va a triplicar el espacio actual, pasando de una superficie de algo más de 4.800 metros cuadrados a casi 12.500, y será 100% accesible esta estación de metro de Santiago Bernabéu gracias a la instalación de 12 nuevos ascensores y 24 escaleras mecánicas. Ha ofrecido algunos detalles más el consejero regional de Transportes, Jorge Rodrigo.
Los trabajos que se están realizando suponen prácticamente la construcción de una nueva estación y comenzaron, como recordarán, en el mes de febrero del año 2024 gracias a una inversión por parte del Gobierno Regional de la Comunidad de Madrid de 66 millones de euros y está previsto que finalicen en el primer trimestre del año 2027.
De esta forma, la infraestructura entrará en funcionamiento coincidiendo con el 125 aniversario de la Fundación del Real Madrid, aniversario que se cumplirá en 2027, y el 80 cumpleaños de la inauguración del Coliseo Blanco.
¿En qué se nota que tenemos un tráfico de Semana Santa? Como decía antes Natalia Ruiz, pues bueno, la empresa municipal de transportes de Madrid, la EMT, pues ha dado descanso a sus 6 líneas de universitarias que realizan el servicio al campus de Somosaguas, al campus politécnico de Vallecas y a Ciudad Universitaria entre hoy y el lunes de Pascua. ¿Por qué? Porque coincide con la celebración de Semana Santa.
Eso es, en concreto las líneas que no prestan servicio estos días son la A, que es Moncloa-Somosaguas, la E, Conde de Casal, Sierra de Guadalupe, la F, Cuatro Caminos, Ciudad Universitaria, la G, Moncloa, Ciudad Universitaria, la H, Aluche, Somos Aguas, y por último la U, que es Avenida de Séneca, Paraninfo. Tras este periodo no lectivo, las rutas universitarias volverán a la normalidad el martes 22 de abril. Los usuarios, eso sí, que tengan que acceder al campus de Somos Aguas durante estos días, tendrán una opción, ¿eh? Tendrán la opción de utilizar la línea 2 de metro ligero para llegar hasta Ciudad Universitaria. La alternativa será tomar la línea 6 de metro o las líneas 82, 83, 132 y 133 de la EMT. Finalmente, para llegar al campus politécnico de Vallecas, van a estar operativas, no se quedan sin servicio en esa zona, dos líneas de la EMT, tanto la 63 como la 145.
Eso es, que hay alternativas, aunque descansen, estas líneas expresamente diseñadas para el transporte de universitarios. De la crónica de sucesos, lo más sustancioso es que hoy hemos sabido que la Policía Nacional detuvo el sábado por la noche a dos hombres de 17 y 35 años por agredir a los porteros de una discoteca de Chamberí y por rociarles con gas pimienta,
lo que causó la intoxicación incluso de varias personas, además del desalojo del local y de la estación fantasma de metro de Chamberí, en la que estaban trabajando varias personas. ¿Cuándo ocurrió todo esto? Bueno, pues ocurrió a las 10:15 más o menos de la noche del sábado, cuando varios clientes alertaron de que dos individuos estaban orinando en una de las escaleras del establecimiento, situado en la calle Covarrubias número 42. Al ser invitados a salir por los controladores de acceso, los jóvenes reaccionaron de forma violenta, sacando defensas extensibles y agrediendo incluso al personal de seguridad. Uno de ellos usó además un aerosol de gas pimienta que se propagó rápidamente no solo en la entrada del local, sino también en la cola de personas que esperaban entrar y a un bar cercano. Asimismo, el gas, como decíamos al principio, se filtró por las rejillas de ventilación hasta esa estación fantasma de Chamberí, donde se estaba grabando una producción de HBO, obligando pues a desalojar a todo el equipo técnico y artístico, compuesto por cerca de un centenar de personas.
Ponemos el punto y seguido al repaso de la actualidad de este lunes con una noticia más agradable. La Asociación Ciudadana Soy de la Cuesta ha anunciado hoy una semana de actividades del 23 al 26 de abril, en torno al Día del Libro 2025, en la Feria de Libros Permanente de Madrid, en la Cuesta de Moyano, y como parte del programa conmemorativo de su centenario.
Eso es, el miércoles 23 de abril, el día en que se entrega en Alcalá el Premio Cervantes. La iniciativa Leer y Oler, en colaboración con el Jardín Botánico, implica que con la compra de un libro a los libreros de la Cuesta de Moyano se va a regalar una entrada para recorrer ese mismo día el Jardín Botánico. Completando la actividad, el jardinero, paisajista, profesor e investigador Eduardo Barba va a dedicar ejemplares de sus libros El Jardín del Prado, que es un ensayo que recoge la flora de las obras de arte de ese museo, así como de otras dos obras, de Una flor en el asfalto y de El paraíso a pinceladas. Además, ese mismo día, el 23, desde las 10 de la mañana, los alumnos del Aula de Excelencia en Artes Plásticas del Instituto Isabel la Católica van a acudir a la Cuesta de Moyano para retratar el ambiente de este enclave madrileño en los festejos del Día del Libro en conmemoración de su centenario. Para inspirarse, para que se puedan inspirar los alumnos, se servirán de textos de distintos autores claves en la literatura en español, cuyas obras se pueden encontrar allí en la cuesta de Moyano.
Decías tú lo de la parada de metro del Bernabéu, que esta semana es una semana muy importante para el Real Madrid. De fútbol y de baloncesto.
Y de baloncesto, porque mañana el de baloncesto tiene mañana la repesca, ¿no?
Es sí, contra el
París Basketball.
Contra el París.
Si ganan, se meten ya.
Por eso
en cuartos.
No te despido hasta las 2:30 con Nacho Arias, vale. Porque esta semana las 2:30 tenemos deporte.
Tenemos deporte. Media horita de deporte. Anda que no hay deporte esta semana.
Por eso, como esta semana es muy importante para el deporte, además de Madrid, luego ya que cada uno desee el resultado que quiera, eso ya es libre, eso es deportividad, pues entonces, Óscar, te deseo una feliz tarde de lunes y mañana aquí.
Mañana nos encontramos por aquí. Hasta luego, Jorge.
¿No te gusta cocinar?
En 16 minutos llegamos a la 1 de la tarde, Semana Santa en la Comunidad de Madrid, con numerosas propuestas para acercarnos a diferentes formas de sentir esta celebración, que va desde el fervor religioso a las manifestaciones culturales, a la tradición. En definitiva, Irene Calderón, buenas tardes.
Hola, Jorge, buenas tardes. Sí, una programación muy completa para que tanto los que visiten la...
Ha sido Begoña.
Estaba en la cueva. Para que tanto los que visiten la comunidad como los de aquí descubramos las tradiciones y las celebraciones de la región. Y se puede hacer a través de procesiones y pasiones vivientes, como las de Alcalá de Henares y Chinchón, que han sido declaradas de interés turístico nacional, y también otras como las de Carabaña, Móstoles, Morata de Tajuña, Parla o San Lorenzo del Escorial. También los sonidos típicos de estos días se van a escuchar en la Basílica Pontificia de San Miguel, que acoge 3 conciertos mañana, el miércoles y también el jueves, y en la Casa Museo Lope de Vega va a haber 2 recitales gratuitos de saetas. Mariano de Paco es el consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid. Lo escuchamos.
Pues fundamentalmente la Semana Santa como celebración cultural, como celebración tradicional y también como celebración de fe. Y eso trufado de todas las actividades que además de las procesiones organiza el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Podemos escuchar a Haydn, podemos escuchar a Mozart, podremos escuchar a Bach y podremos también visitar Alcalá de Henares o Chinchón, como que tienen fiestas declaradas de interés nacional. Nuestra Basílica Pontificia de San Miguel se convertirá en un lugar especialmente importante, pero sobre todo la Semana Santa se vive, la Semana Santa se siente y la Semana Santa se disfruta como el patrimonio que es y que nos conforma a todos.
Y todo, Jorge, acompañado de productos tradicionales típicos de estas fechas, como el potaje de vigilia, las torrijas, el hornazo de Chinchón o los penitentes de Alcalá.
Luego estaremos pendientes de ti de la previsión del tiempo.
Luego te cuento.
¿El miércoles da lluvia?
Es probable. Va a estar así como hoy, con nubes y claros, pero veremos.
Marta Rivera de la Cruz es delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de la Capital. Hola, Marta, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Que no queremos lluvia para el miércoles, ¿no?
No queremos lluvia para el miércoles, ni para el jueves, ni para el viernes, pero bueno, como este año la lluvia hace lo que quiere, pues a ver, miraremos al cielo. A ver
si lo digo porque el miércoles va usted a una de las procesiones de Madrid.
Sí, bueno, estuve ayer ya en la de la Borriquita, que fue realmente preciosa, que la lluvia, por suerte, se retiró cuando estaba saliendo la procesión. Hoy acompaño también al Cristo del Camino y el miércoles y también estaré en la procesión correspondiente, pues con muchas ganas y esperando eso, que el tiempo nos respete.
Bueno, Semana Santa cultural aquí en Madrid, en la capital, que sirva también un poco de homenaje al legado que nos deja Vargas Llosa.
Sí, realmente hoy nos hemos levantado con una noticia que es realmente triste, que es la muerte de Vargas Llosa. En la biblioteca que lleva su nombre, en Barceló, se ha habilitado ahora pues un libro de firmas para que todos los ciudadanos que así lo quieran puedan expresar sus condolencias. Ese libro de firmas será luego entregado a su familia para que lo conserven. Y realmente pues es sorprendente que ya ha habido ciudadanos que se han acercado a llevar flores a ese homenaje improvisado que hemos colocado en una biblioteca que lleva su nombre. Es difícil que un autor vivo tengo una biblioteca, a él le hacía especial ilusión que hubiera una biblioteca con su nombre, además en Madrid, que fue la ciudad donde vivió los últimos años.
Si uno dice Semana Santa de, uno por lo general piensa en Semana Santa de Valladolid, Semana Santa de Toledo, Semana Santa de Sevilla, ¿también ya se piensa en Semana Santa de Madrid o nosotros estamos a otras cosas?
Bueno, el año pasado la ocupación hotelera de Madrid en Semana Santa llegó al 78%, que es una cifra inédita en otros años. Y lo que yo puedo decir como experiencia de procesionante, que hay miles de madrileños que se lanzan a la calle a ver las procesiones. Entonces las tradiciones se van construyendo así, con el entusiasmo de la gente, con la ayuda de la gente y por supuesto también con un apoyo institucional que por parte del ayuntamiento existe. Puedo decir que la entrega de las cofradías es absoluta, que hemos trabajado muchísimo con ellas este año para poder conformar un programa interesante. Se ha puesto en la plaza mayor esa información sobre las diferentes cofradías que hay en Madrid. Se ha hecho un completo programa donde están las carreras de las 34 procesiones que se van a poder ver durante estos días. En fin, creo que es una fiesta religiosa, es una fiesta tradicional, también es un acontecimiento cultural. Ha habido varios conciertos de órgano de música sacra en la iglesia de San Ginés, un gran concierto de la banda municipal el jueves pasado que fue lleno absoluto en la Catedral de la Almudena, y creo que los madrileños empiezan a participar de verdad en su Semana Santa.
Claro, ahora le pregunto por eso, el trabajo de las cofradías siempre ha estado aquí históricamente porque llevan saliendo toda la vida, quizá el éxito posiblemente ahora de la Semana Santa de Madrid sea en toda la programación cultural que rodea a los actos más religiosos de la Semana Santa. Habla del ciclo de música de órgano de San Ginés, que hoy tiene a las 6:30 un nuevo concierto, pero también el programa de saetas que tenemos jueves, viernes y sábado santo, ¿no? O la tamborada del domingo.
Yo creo que es una mezcla del trabajo de todos. Por supuesto, el trabajo grande lo hicieron las cofradías cuando en años que no existía esa colaboración institucional tan intensa, siguieron saliendo y siguieron apostando por la Semana Santa. Y creo que ahora pues es eso, es todo fruto de un trabajo en equipo que se hace bien, un complemento de esa programación cultural que es un soporte de todo lo que tiene que ver con la tradición, con el fervor religioso que rodea también a la Semana Santa. Cuando las cosas salen bien, nuevamente no es por una cosa sola, sino por un conjunto de muchas cosas que se hacen con entusiasmo, con ilusión y creyendo en ellas.
Citaba antes una de las novedades de este año, que es la exposición de Semana Santa en la Plaza Mayor. También es de estos, no nos podemos perder estos días en Madrid, la gastronomía de Semana Santa, sobre todo la repostería, ¿no? El tiempo de Torrijas con esta ruta específica que se ha creado para este año.
Bueno, tengo que decir que el año pasado se vendieron en Madrid 7 millones de torrijas.
Eso es una por madrileño. Si somos 7 millones, es una torrija por madrileño.
Efectivamente, eso es una por madrileño, y como yo me he comido la de alguien, pues ha habido alguien que se ha quedado sin torrija. Espero que este año no pase eso, que las pastelerías participan con este dulce. Tengo que además que contar que hay muchas cafeterías que se unen también y que ofrecen torrijas como desayuno o como merienda, facilitando su difusión y su promoción. Y bueno, pues es un complemento más para esta fiesta. La gastronomía no puede faltar en una fiesta que se hace en Madrid, y en este caso el homenaje es a la torrija, que es manjar de Semana Santa.
Más allá de la Semana Santa en Madrid, tenemos ahora mismo dos grandes, bueno, tenemos muchas, pero sí podemos destacar dos grandes exposiciones. Una es icónica Madrid en Serrería Belga y la otra recién presentada, la de Antonio Palacios en Centro. Claro, acercarse Antonio Palacios en una exposición gratuita en Centro Centro, eso ya son palabras mayores.
Creo que es un gran cierre para el año Palacios esta exposición que muestra más de 150 grandes objetos relacionados con el trabajo de Palacios. Hay mapas, hay maquetas, hay planos dibujados por él, hay dibujos de Palacios que han sido además restaurados magníficamente para la exposición. Hay una maqueta de metro de 1949 que es increíble en lo que se podía hacer en aquel momento con la escasez de medios técnicos que había, y es una forma de reivindicar al arquitecto de Madrid, al hombre que cambió Madrid completamente, que dejó su Porriño natal para venirse a Madrid y para soñar una ciudad que además la exposición se cierra con los sueños de Palacios, que son los proyectos que él diseñó pero que no llegaron a realizarse y que algunos son realmente increíbles. Hemos hecho un render para que se explique lo que era ese eje que él ideó para unir Príncipe Pío con la Casa de Campo por un puente elevado rodeado de edificios. Y lo hemos recreado y realmente el resultado es, como mínimo, increíble.
Y ya también los preparativos de la celebración del Día del Libro, por ejemplo, Matadero Madrid con Meet and Read.
Es una experiencia que queremos poner en marcha por primera vez este año, que es invitar a la gente a que se una a una lectura colectiva. Habrá preparadas pues hamacas, mesas, sillas, para que cada uno lleve su libro. Es muy importante, libro en papel, para asegurarnos que se llevan libros y que lo que se está haciendo allí es leer. Habrá también un fondo musical, habrá un momento para comentar las lecturas y ahí acabaremos celebrando nuestra fiesta del libro, porque se trata de leer y de conocer a gente a la que también le gusta leer. Es una experiencia que se ha hecho en Nueva York varias veces, ha ido muy bien y la hemos importado desde allí y la pondremos en práctica.
Bueno, pues a ver qué tal la experiencia, como también va a ser mágica la experiencia en la caja con el Madrid Mutua Open, que ya están los preparativos para el abierto de Madrid.
Realmente este el Mutua Open es un hecho ya recurrente en la capital, es una cita ineludible y un clásico y todo se hace muy bien y digamos que no sabemos ya la lección de un año para otro, pero sí que es un momento de una cita deportiva importante y desde luego la gran cita tenística de Madrid en todo el año. Los madrileños responden muy bien y lo que esperamos es que el torneo nos dé grandes momentos, especialmente con los jugadores españoles, claro.
Como delegada de Cultura, Madrid no se puede quedar por problemas entre administraciones sin un Madrid Cool, ¿no? Digo por la reunión que hay hoy convocada para ver si solucionamos los problemas en el recinto de Villaverde.
Bueno, esa reunión que se está celebrando, creo que ahora mismo está representando al Ayuntamiento Borja Caravante, el delegado de urbanismo, y bueno, estoy segura que estamos perfectamente representados y que estoy segura que la reunión llegará a buen puerto, porque si hablábamos antes de que el Mutua es un clásico del deporte en Madrid, en el caso de Madcool es un clásico de la música, de la cultura, del turismo y del ocio. Así que yo estoy segura de que se despejará el camino, que queda tiempo todavía para pulir lo que haga falta y que esa reunión, yo espero que con la colaboración de todos y creo que espero que la haya, no habrá ningún problema.
Delegada, feliz Semana Santa.
Feliz Semana Santa, felices Pascuas.
Miércoles a las 11 de la mañana, Carlos Alsina abre las puertas del Teatro Luis del Olmo y ofrece a sus oyentes una función especial.
Muchas gracias, queridos radioaficionados.
Una función en la que pueden aparecer invitados sorprendentes.
Hoy tenemos en radioficción a Sir Arthur Conan Doyle.
Está con nosotros a bordo del Pickwood, Herman Melville.
Llamadme Jim, por favor.
Jim Hawkins, el protagonista de La Isla del Tesoro.
Buenos días, señor HAL 9000.
Buenos días, Sergio.
Una función en la que puede pasar cualquier cosa.
¡Están atracando un banco!
¿Qué dice? ¿Qué banco?
Así que no se lo piensen. Los miércoles a las 11 de la mañana, vengan al teatro.
Y si se pierden la función, pueden recuperarla en la web y app de Onda Cero.
Radioficción. Es mentira.
Pero está pasando.
Más de uno Madrid.
El envío de Burfax.
En este Más de Uno Madrid de lunes santo, lunes de Semana Santa. Hola, Irene Calderón de nuevo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Jorge, buenas tardes.
te quedó así todo lo del miércoles, que podría estar nublado, podría llover, no podría llover.
Podría estar nublado, podría bastante estar parecido nublado. Hoy. Mira.
Bastante parecido hoy. Pues la verdad es que depende de a la hora a la que mires por la ventana, porque miras y está nublado.
Son nubes y claros.
Y
vale, te cuento, mira. El día amanecido vale, con perdona, brumas.
Vienes con prisa, perdona.
Es que luego te voy a contar una cosa muy interesante.
¿Te puedes callar que es mi momento de hablar del tiempo y no el tuyo, que ya has tenido tu momento en la portada? Pues yo me callo.
Bueno, pues eso. Que ha amanecido con brumas y ya a partir de las 7 de la mañana ha incrementado aún más esa nubosidad y así
público,
va a seguir todo el día.
Ana y Carlota y David junto con Pedro te están mirando muy
vale,
pendientes
no me
de la
nerviosa.
Previsión del tiempo.
Pues eso, que así va a seguir todo el día con nubes y claros, sobre todo con intervalos nubosos, con probabilidad de lluvias en la sierra, esta tarde sobre todo, y tampoco se descartan las lluvias de forma aislada en el resto de la comunidad desde las 6 hasta que anochezca. En cuanto a las temperaturas, las máximas van a experimentar un ligero descenso en general, por ejemplo en Aranjuez no pasarán de los 18 grados, de los 17 en Alcalá de Henares, en Getafe, Madrid y Navalcarnero de los 16 grados y en Collado Villalba no superarán los 15. Las mínimas no son muy frías, 9 grados en Alcalá de Henares, Aranjuez, Getafe y Madrid, 7 grados en Navalcarnero y 6 en Collado Villalba, y hoy por la tarde a eso de las 4 sí que se espera viento de dirección suroeste con intervalos moderados. Aprovecho también por si alguien que nos escucha se va a pasar unos días fuera de la comunidad pero cerquita para contar el tiempo en Ávila, por ejemplo, que las temperaturas van a oscilar entre los 5
distrito 22
y los
de 15 Madrid.
Grados, eso es. En Segovia,
distrito 23,
entre los 7 y los 15. En Guadalajara,
distrito 24,
entre los 7 grados y los 18. Y en Toledo,
distrito 25,
entre los 10 y los 19 grados. Y en esas cuatro zonas pues también va a estar nublado y quizás llueve.
Que me perdonen los vecinos de estas localidades
y como aquí,
próximas a Madrid.
Como aquí se puede hablar de un poco todo, la verdad, yo te voy a contar un estudio que han realizado...
Me lo vino mal.
Ya verás. Han realizado investigadores del Museo Nacional de Ciencias Naturales que confirma que las hembras de oso pardo
anda.
Tienen un papel realmente importante a la hora de elegir pareja. Y es que la mayor parte de los estudios sobre la reproducción de los mamíferos atribuyen a los machos un rol más activo durante la época de celo. Este enfoque ha hecho que el análisis del comportamiento reproductivo de las hembras se centre sobre todo en la crianza posterior. Sin embargo, estos investigadores han centrado su trabajo pues, en el análisis de los movimientos de las hembras de oso pardo y han comprobado que ellas realizan los mayores desplazamientos en la época de celo, que confirma que son más activas a la hora de buscar pareja de lo que se suponía hasta ahora. Y me lo ha contado pues, uno de los investigadores, que se llama Vincenzo Penteriani.
¿Y esto cómo ocurre? Realmente las hembras son las que van buscando los machos. Es decir, que siempre se ha visto que efectivamente los machos son muy activos en la época de celo, van buscando hembras para la cópula, pero en realidad las hembras hacen más o menos lo mismo. Se mueven mucho más, amplían su área de campeo. Hemos podido ver que realmente en la época de celo la hembra cambia de comportamiento y van realmente buscando de forma muy activa a los machos.
No es que reconozca a la cría como suya, el oso reconoce a la hembra con la que se ha emparejado, con la que ha copulado durante la primavera anterior, y esto pues hace que se inhibe el comportamiento agresivo.
Las hembras de oso pardo, para evitar el problema de los infanticidios, intentan copular con el máximo número de machos posible durante la época de celo, porque como suelen luego encontrar una osera de reproducción donde tener a la cría en una zona muy cercana a donde han copulado con todos esos machos, esto aumenta la probabilidad que una vez que salgan en primavera de la osera con la cría, estos machos reconozcan en esa hembra la posible madre de sus hijos y no actúen de forma a matar las crías, ¿no? Que es el problema de los infanticidios.
El infanticidio, Jorge, es un fenómeno que ocurre a veces en el oso pardo, que es que los machos matan a la cría de una hembra que se encuentran durante la época de celo. ¿Pero por qué actúan así realmente?
Porque la hembra en pocas horas o días vuelve a ser fértil y entonces puede copular con ella para tener cría al año siguiente. Entonces este mecanismo de las hembras es muy interesante porque, claro, tienen distintos partners en la época de la reproducción y esto le asegura de alguna forma o le reduce la probabilidad de encontrar un macho desconocido a la salida de la osera con la cría que podría perpetrar el infanticidio.
Así que para evitar esto podríamos decir que las hembras engañan.
Realmente lo que hacen las hembras es engañar a los machos y por eso también demostramos que justamente las hembras, después de haber tenido ese papel activo, también eligen una osera muy cerca de esa zona de celo. Porque claro, ahí cuando sale, la probabilidad de encontrarte los mismos machos año tras año es mucho más alta.
Y para este estudio, Jorge, han recabado datos durante 21 años en tres áreas geográficas distintas de Europa.
Sí que hay que dejar el mundo en manos de las mujeres. Sí,
es interesante. Seguramente
nos va a ir mucho mejor, que son más listas. Sí, pues que sí. Soy más listas para muchas cosas, sobre todo para proteger a las crías. Muy chulo este,
sí, muy interesante.
Este estudio de Vincenzo. Vincenzo, que tengo un amigo que se llama Vincenzo.
Vincenzo.
Vincenzo. Que entonces, y no me has dicho la previsión del tiempo para hoy a las 8 de la tarde.
Nubes.
En Paseo de las Delicias con Ferrocarril.
Bueno, que, demasiado concreto, ¿no?
Claro, luego me, para entonces, la procesión. Luego me lo miras.
Nubes y claros.
Vale, nubes y claros. Y así, si llueve, pues lleva el paraguas y ya está. Gracias, Irene. Hasta luego.
Mire, con el paso del tiempo, la piel de los párpados pierde elasticidad y firmeza, ocasionando bolsas y ojeras que dan al rostro un aspecto envejecido y cansado. Para corregirlo, acuda a Clínica Barragán, donde mediante una intervención quirúrgica llamada blefaroplastia para rejuvenecer los párpados y que elimina la piel flácida, las ojeras que se forman alrededor de los ojos, va a recuperar la juventud y naturalidad de su mirada. Informes en el 91-300-2355 y en clinicabarragán.es. Recuerde que la primera consulta es totalmente gratis. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza. 91-300-2355.
Hombre, ¿qué tal, Juan?
Actualidad deportiva.
1:17, actualidad deportiva con la producción de Esther Rodríguez, la firma de Félix José Casillas. Muy buenas tardes, Félix.
¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Lo primero tiene que ser mandar ánimo, todo el ánimo posible a Jorge Martín, a nuestro piloto de San Sebastián de los Reyes, campeón del mundo, que sabes que ayer volvía a la competición en Qatar, este fin de semana con el Gran Premio, y volvió a caerse y además una caída dura, peligrosa. Yeah. Y el resultado ahora mismo, según el último parte médico, es de 11 costillas rotas. Así que caída. Es verdad que pudo haber sido peor porque el piloto que iba por detrás casi le pasa por encima el casco. Pero es verdad que no tiene golpes en la cabeza, no tiene tampoco ningún golpe importante en la columna ni en los abdominales, pero es verdad que son 11 costillas rotas, así que bueno, ánimo, se queda hospitalizado en Qatar y vamos a ver si puede volver pronto a España, pero no ha comenzado bien la temporada para Jorge Martín, que ya no pudo estar en las tres primeras carreras y ahora que volvía, pues volvió a caer, pero es lo que tiene el mundo de las motos y ellos la verdad es que son auténticos deportistas y hombres de acero.
A mí eso me parece una cosa. Después de un accidente, todo el mundo le coge respeto a lo que esté conduciendo, pero ellos no. Y ahí siguen, son profesionales.
Y deseando volver, además.
Y deseando volver. Pues mucho ánimo, que se recupere cuanto antes.
Jorge Martín, nuestro campeón del mundo de San Sebastián de los Reyes. Y luego, pues, ¿estamos en Semana Santa o estamos en Semana Blanca? Ya veremos cómo va esto, porque mañana juega el equipo de baloncesto en la Euroliga. Se va a enfrentar al París a partir de las 9 de la noche en el Wizzing. Esta es la repesca. Si el Madrid gana este partido, ya se mete directamente en cuartos de final. Si pierde, tendrá una segunda oportunidad el próximo viernes contra el vencedor de la otra eliminatoria, así que vamos a ir poquito a poco, pero de entrada hay que ganar mañana al París. Si el Madrid gana...
O sea, son dos partidos en la repesca.
No, un partido. Si el Madrid gana mañana, ya está.
O dos opciones si pierdes la primera.
Exactamente, el Madrid como séptimo clasificado se ha ganado el derecho a jugar las dos eliminatorias en casa.
Vale.
Y si falla en la primera, tener esa segunda oportunidad. Vale. Pero si el Madrid gana mañana al París, directamente a cuartos de final de la Euroliga. Por cierto, la Euroliga que ha nombrado a Walter Tavares como MVP del mes. No está nada mal. 21 puntos, 7 rebotes y un tapón por partido. Así que ha hecho una gran segunda parte de esta Euroliga el caboverdiano. Y luego tenemos el partido del miércoles, el intento de remontada del Real Madrid de fútbol en la Liga de Campeones frente al Arsenal. De esta eliminatoria hablaba el entrenador del Real Madrid ayer, que era Ancelotti, pero no Carlo o Carleto, sino Davide, así que vamos a ponerle un poquito de voz al segundo entrenador del Real Madrid, a ese hombre que está siempre en la banda cuchicheando con su padre. Escuchamos.
Claramente la victoria nos da confianza, era lo que buscábamos aquí. Tenemos la confianza, la calidad necesaria para poderlo hacer en la Champions y en la Liga. Que todo el mundo está convencido de que lo vamos a intentar en la Liga y en la Champions también.
El intento al menos, luego ya veremos cómo queda la historia, pero el intento al menos del Real Madrid tanto en la Liga, ayer con esa victoria en Vitoria y luego ya también el partido del miércoles frente al Arsenal en el Bernabéu. Pero antes perdió el Lega contra el Barça. Se queda regularcillo el conjunto de Borja, metido en la zona de descenso. Perdió el Geta, que iba ganando su partido frente a la Unión Deportiva Las Palmas, y aleja un poquito esa euforia por jugar en competición europea. Y anoche, a última hora, perdió el Rayo Vallecano, que se adelantó en San Mamés en la primera parte, que luego terminó perdiendo por 3-1 el conjunto de Íñigo Pérez. Y tenemos más, porque esta noche tenemos Radio Estadio a partir de las 8:30, porque juega el Atlético de Madrid en casa frente al Real Valladolid en el Metropolitano. Así que nos cuente Alejandro Morí cómo está el Atlético de Madrid de cara a este partido, sabiendo que han ganado tanto el Madrid como el Barça por delante y el Athletic por detrás, que no está muy lejos. Jano, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Félix? Jorge, pues sí, está más todavía, más obligado a ganar el Atlético de Madrid hoy ante el colista, ante el Valladolid. Bueno, en el vestuario ya hemos contado que se han propuesto intentar ganar esta Liga de 9. Empezaron haciéndolo en Sevilla con el gol de Barrios. Hoy sería el segundo partido, quedarían 7. Y ellos piensan que si sacan todos los puntos van a poder al menos soñar por pelear la Liga, que yo creo que no va a ocurrir, pero bueno, en cualquier caso quieren hacer el mayor puntaje posible. El entrenador lo tiene claro, los jugadores también, y eso pasa por hacer hoy un buen partido y conseguir los 3 puntos. No será fácil, por mucho que Valladolid esté en un imposible, con la puntuación que tiene es imposible que se salve, pero el Atlético de Madrid tiene que hacer las cosas bien, y lo va a hacer. Hemos conocido la convocatoria hace unos minutos. El equipo está concentrado en su hotel desde la 1:45, hace aproximadamente media hora, sin sorpresas, sin Lino y sin De Paul por lesión, y sin Correa, cumpliendo su ya último partido de sanción, y con un equipo que ha probado Simeone ayer y antes de ayer, que yo creo que va a ser el formado por Oblak en portería, con Llorente, Jiménez, Lenglet y Javi Galán en defensa. En el centro del campo, Pablo Barrios junto con Coque, que es la gran novedad, no es titular desde el 4 de febrero en el partido de Copa 5-0 frente al Getafe. Gallagher estaría en la izquierda, Juliano en la derecha, y arriba Griezmann, que ya sabemos que Simeone le tiene mucha fe y le pone sí o sí, aunque no está atravesando su mejor momento, y Julián Álvarez. Va a haber buen ambiente, a pesar de ser lunes de Semana Santa a las 9 de la noche, y insisto, todo lo que no sea sumar de 3 en 3 sería una sorpresa, y además el equipo está en esa dinámica, como decía ayer Simeone en rueda de prensa, de entusiasmo, con ilusión y, por supuesto, sin salirse del discurso famoso de partido a partido.
Todo está a favor del Atlético de Madrid, como decía Alejandro Morí, no solo por la situación clasificatoria del conjunto puzolano, que llega pues prácticamente desahuciado, y además con muchos problemas internos, no solo en la directiva que dirige Ronaldo, sino también en el vestuario, como pudimos ver hace poco en ese enfrentamiento en el banquillo. Sí. Pero es que además, ya para subir un poquito más la moral del conjunto rojiblanco, Jano, la Liga del Atleti de Suárez con el Valladolid, y el último gran gol que todo el mundo recuerda de Griezmann contra el Real Valladolid. Y Oblak no ha encajado goles con el Real Valladolid. O sea que, vamos,
la verdad es que sí. Yo es que sabes que es verdad, todo lo que estoy diciendo, además lo sabía, lo he leído, lo tengo clarísimo, me acuerdo de memoria. Pero es que ya sabéis que yo pienso que cada partido es un mundo nuevo y cada partido hay que jugarlo. Así que vamos a ver qué ha pasado hoy y a ver si el Atlético es capaz de conseguir un buen partido, un buen resultado, y sobre todo pues que la afición se vaya contenta del estadio.
Jano apela al no hay rival pequeño. Sí.
Efectivamente.
Y que no se
menos
moja,
en primera división.
Jano no se moja. Esperemos que no sea esta noche tampoco.
Adiós, un abrazo, Jano. A todos.
Un abrazo, adiós,
a todos.
Adiós, adiós. Y vamos con el Madrid, ¿no? Le vamos a poner la firma a esa victoria del Real Madrid en Vitoria. Lo que más llama la atención, lo que se está hablando muchísimo desde ayer, en el minuto 38, creo que fue, cuando Mbappé hizo esa entrada a todas luces innecesaria sobre Antonio Blanco. Y fue expulsado a la segunda, no a la primera, a la segunda, porque tuvo que ir el árbitro sexto grado al VAR para ver la jugada, pero expulsado Mbappé. Así que Burgos con lo de Mbappé y con lo demás del Real Madrid. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes a los dos.
Empezamos por lo que espera, queda. Que te escucho muy lejos. No sé si tienes el micro abierto. Te escucho de lejos. 1, 2. A ver, Fernando.
1, 2, 3, 4. Está en el VAR. Está revisando la amarilla Mbappé. A ver si
mejoramos la conexión y enseguida te escuchamos, porque parece que estás todavía en Vitoria ahora mismo hablándonos. Pues sí, es lo que más se ha hablado, ¿no? De esa situación, de esa expulsión de Mbappé. Es verdad que había recibido varias faltas durante el partido, varios golpes y estaba un poco fuera de sí, pero no, y lo dijo David Ancelotti ayer también en la rueda de prensa, no es posible que un jugador de esa calidad reaccione de esa manera, porque no es un jugador más violento.
Yo en estas cosas, Félix, también hay que ser cada uno en su profesión, sabe lo que se trabaja y la intensidad con la que trabaja, y también hay que ser un profesional del deporte para saber en determinados puntos de tu ejercicio profesional a cuántas pulsaciones estás, qué hay detrás, la tensión del partido del miércoles. Me da igual que no es justificable la entrada de Mbappé, por supuesto, pero también hay que comprender, esta gente, estamos a final de temporada, el cansancio se acumula, la presión de un equipo como el Madrid no juega a favor de que tú estés más tranquilo, la temporada de Mbappé pues no está siendo lo que el aficionado del Madrid quiere, y, hombre, no se justifica, pero bueno, pues ya está.
Bueno, en algunos casos puede ser más entendible. En este caso yo creo que no hay nada, no hay nada que defender a Mbappé, porque además es una jugada en la que tampoco él va a llegar al balón, y sobre todo el último gesto, que es lo que más llama la atención, no, ese último gesto de hacer un golpe con el pie que se lleva, le podía haber lesionado. Es verdad que la redacción del acta le ayuda, porque es verdad que Antonio Blanco tampoco sale lesionado de la jugada, y luego la redacción del acta habla con el balón en juego, en una acción del juego, que eso últimamente lo ponen todos los colegiados, porque es la redacción típica y tópica, no es porque sea Mbappé, no empecemos ya a buscar también ahí las otras cuestiones. En casi todas las jugadas, al final, el árbitro dice con el balón en juego, en una acción del juego, ¿no? Así que nada, hemos recuperado a Fernando, al menos el buen sonido con Fernando, así que te dejamos ahí ya con las explicaciones, Fernando, a ver.
No, era con el balón en disputa, es la misma redacción de la expulsión del futbolista del Alavés en el minuto 68, Manu Sánchez, utilizando fuerza excesiva. Bueno, lo contamos ya ayer después del partido y en el Radio Estadio Noche. Mbappé estaba súper arrepentido, no hay justificación ninguna, aunque él se haya quejado de que antes de la entrada a Antonio Blanco le hicieron dos faltas y Soto Grado no las pitó. Nada, injustificable, lo mires por donde lo mires, es una expulsión clarísima en una negligencia arbitral supina de Soto Grado, que ayer no dirigió, no arbitró, porque no tomó una decisión correcta, tuvo que coger el comodín del VAR de Jesús Gil Manzano para expulsar a los dos futbolistas y anular el gol de Raúl Asencio por la falta clara de Antonio Rüdiger. O sea, Soto Grado, que decían algunas voces que iba a ser el colegiado de la final de Copa, ya te digo yo que no lo va a ser. Es imposible que Soto Grado arbitre un partido, porque es que no arbitra. Ahora con el VAR ya tienen un comodín y no arbitran los partidos los colegiados principales. Mbappé estaba muy arrepentido, pidió disculpas a sus compañeros, habló con Antonio Blanco y le pidió perdón. No es un futbolista violento, ni mucho menos. La entrada le pudo partir la pierna al exjugador del Real Madrid, al futbolista cordobés del equipo vitoriano, y no hay más. Es que está todo claro. Mbappé se va a perder dos partidos, porque le van a sancionar con dos partidos, se va a perder los dos próximos encuentros, que son el próximo domingo de Pascua, frente al Athletic Club de Bilbao en el Bernabéu, 9:00 p.m, y el siguiente partido, 9:30 p.m, frente al Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez. Va a jugar la final de Copa, evidentemente que va a jugar la final de Copa del Rey, porque no le van a sancionar con cuatro partidos, ni mucho menos, y la remontada del próximo miércoles comenzó en Mendizorroza. Es verdad que el Madrid debería recuperar la sensación de los tres puntos, la sensación de la victoria tras tres partidos sin ganar, el empate frente a la Real Sociedad y las dos últimas derrotas, Arsenal y Valencia, o Valencia y Arsenal, mejor dicho, y es verdad que hay un dato importante, y es que 9 partidos después mantuvo su portería a cero, a Courtois le tiraron 6 tiros, pero casi todos a las manos, y el Madrid hizo un partido malo. El gol de Camavinga fue un golazo en la combinación con Valverde, luego una ocasión de Bellingham, y paren ustedes de contar, pero si ves el lenguaje corporal, la alegría de los jugadores al final del partido por una victoria 0-1 en Mendizorroza, donde te deja a 4 puntos del Barça, es decir, me voy a la gente, a mi gente que estuvo en Mendizorroza, que fueron 200 aficionados, y les digo, confiar en nosotros, nos vemos el miércoles, porque estamos convencidos de remontar, no hay otra. Hoy ha entrenado el Madrid sin Mendy, sin Lunin y con Camavinga, pero que va a ser baja por sanción, y ya os contaré en los próximos días, pero no hay más opciones de Carleto. Álava no va a jugar en el lateral izquierdo, Valverde tiene que jugar en el lateral derecho, Modric, que ayer ni calentó, va a ser el doble pivote con Tchouaméni, con Fran García en el lateral izquierdo, Asensio y Rüdiger, pareja de centrales, con Courtois en la portería, y arriba, en los que confía todo el mundo, en los que confiamos todos, en los cuatro fantásticos. Hay algunos que peor es imposible que estén. Peor que Vini en los últimos partidos no puede estar el miércoles. Rodri lleva 11 jornadas sin marcar 3 goles en los últimos 20 partidos, como Vini. Deben aparecer. Bellingham debe ser centrocampista y echar una mano tanto a Tchouaméni como a Modric. Y Mbappé. Kylian, para esto te ficharon. ¿Qué quieres que te diga? Tú has vivido remontadas en contra, como aquella contra el Paris Saint-Germain, donde te quedaste con cara de póker. Ahora tienes que ser el futbolista por el que te fichó el Real Madrid. Sí, el de los 3 goles al Manchester City. Porque el Madrid, a lo mejor, no necesita solo 3 goles. Necesita alguno más.
Gracias, Fernando.
Gracias,
seguimos hablando durante toda la semana.
De nada, ya volví de Vitoria, ¿eh? Estaba en Vitoria, pero volví. O
sea. Hasta luego, hasta luego. Bueno, hemos empezado hablando de motor con Jorge Martín. La mala noticia también del fin de semana, Carlos Sainz, el Williams. Comenzó sexto la prueba, bien, pero luego se fue viniendo abajo, abajo, abajo y tuvo que abandonar por un golpe con su Noda, con el compañero de Verstappen en Red Bull. Y Alonso tampoco es que le vayan mucho mejor las cosas, porque está muy lejos de los puntos. Te cuento también que en baloncesto, aparte de que el Real Madrid es líder de la Liga CB, después de ganar en Tenerife, también ganaron Estu y Fuenlabrada en su intento de subir a la Liga ACB, aunque lo tienen complicado porque no falla el San Pablo Burgos. Y te recuerdo también que en el fútbol femenino el Barça le hizo un 6 al Atlético de Madrid. Barça 6, Atlético de Madrid 0. Vamos a ver, esto es Liga, si la cosa cambia, porque recuerdo que el próximo momento en el que el Atlético de Madrid se enfrenta al Barça va a ser la final de Copa del día 8 de junio, así que ojalá.
Bueno, el Madrid ya le ganó al Barça hace unas semanas.
Sí, sí,
pero después de varios tal, no sé qué, que está Aitor Gómez por el Levo calentando por la banda.
Sí, 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 va a calentar, sí, claro, sí, por fin va a trabajar un poquito y creo que tiene programa luego a las 2:30 de la tarde.
A las
2:30,
un poco de deporte, sí, poquito de esa semana blanca, ¿no?
Radio Estadio Mediodía.
Radio Estadio Mediodía. A las 2:30 con Aitor Gómez.
Eso es.
Y tú recoges bártulos hasta mañana.
Hasta mañana, por la mañana.
Que escuchemos.
Sí, tú claro, sigues trabajando, sí, en tu sitio. Sigo trabajando, esto es un no parar.
Gracias, Félix.
Adiós. Mañana,
buena tarde.
El arte llama a tu puerta.
1:35, repasamos el estado del tráfico a esta hora en las primeras carreteras de la comunidad de GT. José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora afortunadamente no registramos grandes complicaciones en toda la red de carreteras ya de la comunidad. Tan solo van a encontrar tráfico lento de salida de Madrid por la A3 en Rivas, va hacia Madrid, como decía. En el resto de carreteras afortunadamente se circula con normalidad.
Gracias, José Antonio. Feliz tarde.
Igualmente, hasta luego.
Y tráfico por las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Natalia Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes de nuevo, Jorge. Con poca variación, se mantiene muy ligera y cómoda la circulación. Han subido levemente los desplazamientos en la M30, pero los trayectos siguen siendo fluidos, al igual que ocurre hacia las autovías, concretamente hacia la A5 y A42, pero también estas vías se mantienen fluidas. En el interior también ha subido algo el tráfico, especialmente en la Gran Vía, en ambos sentidos, en los paseos de Recoletos y Prado y en los entornos de Cibeles y del Emperador Carlos V. Parece que se activa un poco también en la parte este, la calle Joaquín Costa en sentido Francisco Silvela y Alcalá, especialmente entre Ventas y Manuel Becerra. Al otro lado, seguimos destacando con un poquito más de tráfico José Abascal. Y antes de terminar, recordarles la celebración esta noche de un partido de fútbol en el Estadio Metropolitano. Se realizarán los cortes habituales en la zona, de los que tienen más información en la sección de incidencias de la web municipal madrid.es, aunque les recomendamos desde aquí utilicen el transporte público para acudir a este evento.
Eso, y los cortes también por las procesiones en nuestra ciudad. Gracias, Natalia. Feliz tarde de lunes.
Igualmente, hasta mañana.
Clínica Oli. Walking all day with my mouth on fire, trying to get talking to you.
1:39, mañana termina el plazo, como hemos contado antes con Óscar Plaza, el plazo ampliado para solicitar la reducción en la cuota de la nueva tasa de basuras a las personas cuya renta les lleve a la zona de vulnerabilidad social, todas las personas que sean beneficiarias del ingreso mínimo vital o de la renta mínima de inserción de la comunidad, que pueden solicitar esta reducción de la cuota de la nueva tasa de basuras que empezará a aplicarse en el caso de la capital en septiembre. Quique Villalobos es el responsable de Urbanismo y Vivienda de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de la Comunidad de Madrid. Hola, Quique, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues habrá que empezar a enseñarnos a todos los vecinos de la Comunidad de Madrid cómo va a funcionar esto, como portavoz de las asociaciones de vecinos de la comunidad, o sea, como portavoz de todos nosotros, de los ciudadanos. Quique, ahora que estamos en esta fase de adaptarnos a la normativa, ¿qué nos va a suponer a los vecinos de la capital y el resto de la comunidad de esta nueva tasa?
Bueno, supone fundamentalmente el que vamos a tener un impuesto más que de media a nivel estatal estará en torno a los 150 euros y luego dependerá de cada municipio, pues cómo lo recauden, pues los importes pueden ser menores o mayores.
Este impuesto, según la teoría, se compone de tres partes. Una parte fija que está vinculada al valor catastral y luego las partes variables de generación y de calidad. ¿Todos los ayuntamientos de la comunidad lo van a trasladar así a sus vecinos o cada ayuntamiento lo va a hacer de forma diferente?
Cada ayuntamiento lo está haciendo de forma diferente. En realidad el impuesto viene de una ley estatal que no te obliga a hacerlo de una determinada manera, pero sí te dice que el impuesto debe cubrir en su totalidad el gasto de gestión de los residuos y que tiene que ser independiente del IBI y que no puede ser deficitario. Esas sí que son las condiciones. Y luego ya cada municipio pues lo aplica pues de una forma u otra, ¿no? Hay municipios que lo están aplicando pues en relación con el consumo del agua, hay otros que lo están haciendo muy relacionado con el valor catastral, hay otros que le añaden además el número de personas que viven en la vivienda. Y luego ya dependiendo, pues también le aplican criterios sobre pues la cantidad de basura que se produce o la calidad en la separación. Todo esto está relacionado con un criterio europeo que tiene que ver con que quien contamina paga, digamos, esa es la base. Y se intenta que el impuesto esté ajustado a lo que generamos de residuos.
No entiendo eso de que esté vinculado al consumo de agua. ¿Qué tiene que ver?
Bueno, lo que se pretende es hacer un cálculo de, en realidad, de cuántas personas viven en la vivienda. No todos los municipios tienen un control exhaustivo de las personas que están viviendo en la vivienda y el consumo de agua puede ser una forma de interpretarlo.
A la hora de tener que analizar la recogida de los residuos como una de esas variables que establece la norma estatal, ¿eso implica que todas las mancomunidades y todos los municipios deben tener una planta de tratamiento de residuos que permita analizar todo lo que se recoge, entiendo, o no es necesario? ¿O son todo estimaciones?
Bueno, la ley lo que obliga es a... Digamos que en esto hay varias leyes. Está la Ley de Bases de Régimen Local, que obliga a los ayuntamientos a hacerse cargo de la gestión de los residuos, salvo que se tenga menos de 5.000 habitantes. Y luego ya una vez que estamos en esto, pues hay distintas leyes, como las de estatales o las regionales de residuos, que hacen deciden cómo se hace esa distribución, ¿no?, de la gestión. Entonces, los municipios en Madrid están agrupados en mancomunidades que tienen que tener plantas de gestión de residuos y que tienen que tener unas determinadas características. Otra cosa distinta es que lo estén haciendo bien o mal, ¿no? Por ejemplo, la planta de Colmenar Viejo, pues prácticamente lo que hace es un vertido directo con muy poca manipulación hoy por hoy en lo que podría ser una clasificación previa, ¿no? Ese tipo de comportamientos es lo que pretende acabar o erradicar la implantación de la tasa, obligando a que, pues poniendo una serie de impuestos sobre el vertido directo, el vertido pretratado, la incineración, etcétera, se intenta el que se tenga que ser más cuidadoso y más responsable con cómo se tratan los residuos.
¿Veis factible con esta norma y cómo se aplique en la capital, en Madrid, en la comunidad, veis factible llevar a la práctica la teoría?
Llevarlo a la práctica yo lo veo más que factible. Otra cosa es la voluntad que se tenga desde los municipios. Hay sitios donde llevan ya demasiado tiempo, más de 20 años, haciendo recogidas de residuos bastante más avanzadas que las que tenemos, por ejemplo, en Madrid municipio, que su gran avance fue en el periodo de entre el 17 y el 19, donde se implantó el cubo marrón. En el resto todavía está por implantar de una manera pues medio decente, diríamos, ¿no? Mientras que en otros sitios hay sistemas de recogida puerta a puerta que están consiguiendo pues que la basura esté muy bien clasificada y que lo que llamamos impropios, que es la basura que no está donde debería estar, pues está por debajo del 3%, mientras que en Madrid todos los impropios están como mínimo en el 20%.
También la teoría marca que lo que se recaude con este impuesto debe revertirse en la mejora del servicio de recogida y tratamiento de residuos y no se puede utilizar en otro tipo de partidas. Se entiende que también esto va a quedar más o menos claro y que no se va a recaudar por basuras y se va a aplicar, yo qué sé, para hacer calles o carreteras o pintar farolas.
Sí, no, eso está claro, porque el dinero que, o sea, una de las cosas que marca la ley es que tiene que ser finalista, tiene que ser directo para ese tipo de servicio. Precisamente se hace por eso, para obligar a que el ayuntamiento destine una partida concreta y no la desdibuje con otras partidas como era lo que venían haciendo, ¿no? Que los municipios que a lo mejor cobraban tasa de basura, como mucho, suponía el 60% del coste real de la gestión de los residuos y lo demás lo sacaban del IBI, y al final eso lo que les permitía era ir moviendo partidas y destinar el mínimo posible a la gestión de los residuos, y así estamos como estamos, que España es el país de la Unión Europea que más residuos entierra y que no hace un buen tratamiento, ¿no?, en esos vertederos. De esta manera, al ir el dinero de manera muy directa y muy clara a la gestión, se puede obligar a que se dedique más dinero y a que se haga de manera adecuada.
En la fase de alegaciones, ustedes criticaron la forma que tendría el Ayuntamiento de la capital de Madrid de recaudar el dinero en función del IBI, y que no sería equitativo y que no sería lo mismo quien viviese en Usera o quien viviese en Centro o en Chamartín.
Sí, no era en relación con el IBI, sino que era en relación con el catastro.
Con el catastro.
El Ayuntamiento de Madrid, el 81% del impuesto lo recauda en función del valor catastral que tenga la vivienda, y el 19% en función de lo que generamos. El valor catastral puede ser engañoso, porque todas las personas, por ejemplo, que viven de alquiler no tienen un nivel de renta equivalente al nivel catastral de las viviendas en las que viven. Por lo general, tienen menor nivel y, por lo tanto, ya ahí seguramente van a estar pagando más. Pero es que, además, luego la parte de la tasa de generación, ese 19%, está hecho por barrios completos. ¿Eso qué quiere decir? Y en muchas ocasiones incluso muy mal hecho. Nos encontramos zonas como el barrio del aeropuerto, donde le asignan tasas de generación de pues por encima de 1.000 kilos de basura al año por persona, ¿no? Cosa que es incierta. Lo que pasa es que claramente le han metido los residuos que se generan en el aeropuerto y no a los vecinos, ¿no? Bueno, pues todo este tipo de cosas se ve con claridad que el ayuntamiento pues no ha hecho un trabajo fino, habiendo tenido tiempo, porque desde abril del año 22 les dieron plazo hasta abril del año 25 para preparar el impuesto, y claramente lo han dejado para el último momento.
Otra de las dudas que surge con la aplicación de esta normativa es en las zonas donde hay una amplia, una gran presión turística. Yo no sé si esto lo tenéis más o menos claro con los vecinos afectados por alta densidad turística, de apartamentos turísticos. En estos barrios, claro, el turista, si no llega educado de casa, de su país, de donde sea, en esto de reciclar y lo tira todo al mismo saco, esta falta de reciclaje va a penalizar la nota de este barrio en el concepto de calidad, claro, ¿no? Los vecinos de este barrio se van a ver perjudicados por vivir en una zona turística.
Efectivamente, no solamente por cómo clasifican, sino por cuánto se genera. En el distrito centro había, o sea, los barrios en general estaban penalizados en cuanto a las tasas, en cuanto a las tasas de generación, ¿no? Y lo que es y lo que se llama coeficiente de calidad de separación, que forma parte, ¿no?, de, del cálculo de esa tasa. Entonces, en sitios como la Puerta del Sol o, como decía antes, el barrio del aeropuerto, que pues digamos que los datos con los que cuenta el ayuntamiento ya están claramente desvirtuados. Y si a eso le añadimos pues que no se tiene en cuenta esa actividad turística, pues más aún. Nosotros lo que estamos diciendo en este sentido son varias cosas. Primero, las viviendas de uso turístico, las legales, que sobre las que se puede actuar, que son muy pocas, tendrían que cambiarles el valor catastral que se les está imponiendo, ¿no? Y en vez de tratarles como un como una residencia normal, tratarles como un hotel. Y entonces, por lo tanto, grabarles más. Luego, además, estamos planteando que Madrid debería tener una tasa turística en la que aproximadamente, pues para que nos hagamos una idea, todo el turismo y la población flotante que hay en Madrid viene a suponer del orden del 15% de los residuos que trata Madrid. Pues el 15% está por encima del volumen total que genera un distrito, de los 21 de la ciudad, ¿no? Cualquiera de los 21. Bueno, pues todo esto, evidentemente, tiene que estar contabilizado. Y luego, pues en las zonas que son turísticas, hacer un recálculo que esté por debajo, o sea, que digamos que se considere, como es lógico, que la producción de residuos de cualquier vivienda en esa zona esté siempre por debajo de los 450 kilos al año.
Pues te sigue, te llamaremos más adelante, Quique, para que sigas explicándonos esto, porque va a ser un poco complejo que poco a poco tenemos que asumir esta información los vecinos de Madrid. Quique Villalobos es responsable de Urbanismo y Vivienda de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de la Comunidad. Mucho trabajo por delante, Quique. Nos lo irás contando poco a poco. Te mando un fuerte abrazo.
Muchas gracias, igualmente.
Recupera. En Más de Uno Madrid, crónicas de un villano.
Los lunes son nuestros días favoritos, son los días para ir en busca de nuestra historia, de nuestros personajes. Y eso pues se hace levantando la vista y buscando esas placas que tenemos por la ciudad, por Madrid, placas que nuestro villano Álvaro Anula siempre nos invita a descubrir. Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Pues sí, placas que nos invitan a conocer y a recorrer ese Madrid desconocido que tanto, tanto nos gusta. Así que nada, vamos a ello.
Dejar por un momento la mirada del móvil y levantarla hacia las calles de la capital. Y en esta ocasión, por lo que veo, Álvaro, nos tenemos que situar en Plaza de España. ¿Quién vivió aquí?
Sí, en Plaza España, como diríamos los madrileños, ¿no? Pues efectivamente, en el número 8, en el número 8 nos tenemos que situar. ¿Por qué? Porque tenemos una placa que nos dice que allí vivió a principios del siglo XX, ¿vale? Y casi 60 años, un personaje, Jorge, que no es muy conocido, todo hay que decirlo, pero que hizo mucho por Madrid. Y la verdad que supo combinar muy bien esa faceta que él tenía de político. De hecho, estuvo en las Cortes, en el Congreso, y también lo hizo con su faceta de historiador del arte y de conservador del patrimonio. Y es que, como decía, Madrid le debe mucho a este señor. Madrid le debe mucho a Elías Tormo. Y aquí nos hemos venido a la zona de la Plaza de España, que acaba de terminarse en los años 20. Eso sí, el jaleo aquí parece que no entiende de épocas, pero bueno, estamos esperando a que pase por aquí Elías Tormo, que parece ser que todos los días pues hace el mismo recorrido, un recorrido que efectivamente lo lleva a un punto concreto, lo lleva a ese Congreso de los Diputados, como diputado que es, valga la redundancia. Y es que el bueno de Elías lleva mucho tiempo metido en política, sabiendo adaptarse a todos los cambios políticos que hay. Cuento esto porque Elías Tormo fue diputado y senador durante la dicta blanda de Dámaso Berenguer y luego también miembro de las Cortes franquistas. Y aparte de rector de la Universidad Central de Madrid, lo que hoy es la Complutense, ¿no?, también llegó a ser ministro. Y ministro, atención, de una cartera que llama mucho la atención, por lo menos a mí. ¿Por qué? Porque fue ministro de Bellas Artes. Y es que, aparte de todo lo que hizo, Elías Tormo fue uno de los grandes historiadores del arte de nuestro país. Y es ahí donde Madrid le debe mucho a este personaje. Le debe mucho porque si no es por él, por ejemplo, el trozo de la antigua muralla que hay justo detrás de la catedral, donde apareció básicamente la Virgen de la Almudena según la leyenda, pues hubiera sido derribado. También sabemos muchas cosas del Palacio del Buen Retiro o también, por ejemplo, lugares del viejo Madrid, pues gracias a él. O sea, que mientras desempeñó su cargo de ministro de Bellas Artes, hizo mucho, mucho por la ciudad. Así que quizá por eso Jorge hoy tenga una placa en el lugar donde vivió prácticamente toda su vida, 60 años, en ese número 8 de la Plaza de España.
Sí, le habría sido mejor, en lugar de haberse hecho diputado, haberse hecho senador, ¿no? Porque le pilla mucho más cerca la Cámara Alta, el Senado, mucho más cerca de esta Plaza de España. Oye, Álvaro, ya que no lo dices tú, pues ya lo digo yo, que hay sitios también muy interesantes para conocer muchas historias, bueno, algunas de ellas muchas de Madrid, y es en tu blog, en tu web, en alvaroanula.com. Leemos cosas del viejo Madrid y es una cosa que tú te la tienes callada, pero como yo soy un bocachanclas, pues ya te lo digo yo, tío, vende un poco tu página, que es que escribes muy bien y escribes cosas muy interesantes.
Tú que me ves con buenos ojos, sí, en alvaroanula.com, pues eso, allí a quien le guste, eso, las historias y las leyendas de Madrid, no sé, por ejemplo, la del Duende del Retiro, la de cómo el Cid conquistó Madrid, que es una historia muy poco conocida, o muchas más, pues eso, que nos hablan de leyendas, de curiosidades y de ese Madrid que nos es desconocido, pues eso, como digo, allí tengo un buen surtido de estas historias, entre unos cuantos reportajes y demás, eso también, por ejemplo, mi libro de Un Madrid de leyenda, leyendas contadas por mi abuelo, que se puede conseguir, pues eso, con un solo clic en Amazon. Así que nada, ahí dejo el spam encubierto, Jorge, por si alguno cae en las garras de la curiosidad, esa que es la bendita fuente del conocimiento.
Alvaroanula.com y este libro, Un Madrid de leyendas, leyendas contadas por mi abuelo y escrito por Álvaro Anula, nuestro villano favorito que cada lunes levanta la vista, nos hace levantar la vista del teléfono móvil para poder admirar lo que tenemos más allá de nuestras cabezas, que es nuestras calles y sobre todo lo más cercano, las placas que recuerdan parte de la historia de Madrid. Álvaro, que te deseo una feliz Semana Santa.
Igualmente, Jorge, un fuerte abrazo.
Pero para Leyenda de la Radio, para Leyenda de Onda Cero, María Hernández, que llega aquí a la sintonía de Onda Cero con noticias, mediodía, hasta mañana, feliz tarde de lunes.